COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestra segunda calle positiva para seguir poniendo las calles y darnos cuenta que la vida mola un montón, pues nos tenemos que acercar a los Estados Unidos, concretamente a Indiana. Fíjate, hace 3 años, en 2016, Erika Hurd se convertía en un símbolo viral de la crisis de la heroína que había resurgido en este país. La verdad es que la imagen difundida por la policía que la encontró pues era muy dura. En esa fotografía se veía a esta mujer completamente inconsciente, recostada en el asiento delantero de su coche. Y fíjate, en la mano sujetaba una jeringuilla y detrás tenía un bebé de meses. Era su hijo, que estaba llorando desconsolado. La foto, como te digo, es una foto que dio la vuelta al mundo. Sin necesidad de palabras, realmente esta foto lo que hacía era explicar el problema de la drogadicción que se estaba volviendo a vivir en algunos barrios estadounidenses. Pues bien, hoy, gracias a Dios, 3 años después, Erika tiene otra imagen, ha vuelto a convertirse en viral. Erika ahora mismo es una mujer nueva, aparece completamente limpia y recuperada de su adicción. Y junto a ella aparece su hijo de unos 4 añitos que ya disfruta plenamente de su madre. Dice que aquella foto pues le abrió los ojos y le animó a dar un giro a su vida. Eso sí, motivada por su hijo que lo ha conseguido. Y ahora Erika pues se ha convertido en ejemplo para todas las personas que sufren este mismo problema. Con esfuerzo se puede salir de las drogas y la verdad que podemos asegurar que merece muy mucho la pena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 6 de noviembre de 2019. Hacemos radio en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Te lo contaba antes. En unos minutos vamos a repasar una de esas series que nos llegó a nuestro corazón. Se va a encargar Zaida Picos de hacer un repaso de esas series que forman parte de nuestra vida. Esas series que han funcionado muy bien, con críticas muy positivas y que nos engancharon a millones de telespectadores en cualquier rincón del mundo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos toca hacer?
Hay más cosas. Es miércoles y aquí estamos relacionados todos con el mundo del motor. Alfonso García nos va a hablar, entre otras cosas, de que la gran mayoría de los transportistas demandan cursos online para hacer los cursos del CAP. Así que esto, entre otras cosas, nos va a hablar nuestro motorman.
Luego le escucharemos, es todo un experto en cuanto al tiempo que estamos viviendo, el tiempo meteorológico. De hecho, es la pregunta en nuestro facebook.com, poniendo las calles, facebook.com/poniendo las calles. En cuanto al tiempo que hay, los ponedores son más de estar abrigaditos que estar menos abrigadito. Y Zaida tiene la información del tiempo. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues que se abriguen bien porque descienden las temperaturas, las diurnas en Baleares y en Canarias. Y también las nocturnas en la mitad sur peninsular. Además, vamos a contar con cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Navarra y en los Pirineos. Lluvias que pueden ser localmente fuertes en el País Vasco y en el noroeste de Navarra, aunque serán más ocasionales en el extremo nordeste de Cataluña y de las Islas Baleares.
Muchas gracias, Aida. Hay un montón de ponedores que nos dejan su nota de audio en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Me encanta que me digas tu nombre, me encanta que me digas desde dónde nos estás escuchando, cómo nos oyes. Y sobre todo cuando cierras el mensaje diciéndome, Pulpo, yo soy un ponedor, me emociona.
El propio Luis desde Zaragoza. Hola, buenos Luis. Días, Pulpo y Bea. No tengo Facebook, no tengo correo electrónico, por no eso no puedo escribirle. Pero soy un ponedor desde el día que abrieron el programa.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Javier Molina desde Castilla-La Mancha. Hola, mucho gusto en escucharos y saludando a todos los ponedores de la noche.
Hola, Pulpo. Gracias. Y Bea. Hola. Buenos días, soy Lourdes. Y te escucho ahora mismo desde el transistor de mi casa. Y cuando estoy a la calle, desde la COPE. De la PP. Buenos días, que soy una ponedora.
Muy bien, Lourdes.
Hola, Pulpo. Saludándote aquí. Soy conductor de autobús. Llevo a las máquinas de las empresas, los trabajadores. Uh-huh. Que estoy despierto desde la madrugada. Un fuerte saludo para este programa que me gusta mucho. Saludos para todos los ponedores que están en las carreteras, vigilantes y todos. Fuerte abrazo.
Qué bien. Muchas gracias, hermano, por los mensajes que nos dejáis. 662-942-605. Nos puedes pedir una canción, puedes hacer una dedicatoria. pues presentarte para que te escuchemos y lo escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siempre es bueno escuchar una canción del 93, siempre es un buen motivo el reencontrarnos con Tina Turner. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está en COPE. Hasta entonces, estamos pendiente de ti. Hagas lo que hagas, nos encanta conocerte. Están los ponedores currando, está la gente despertando.
Stronger.
5:15, 4:15 en Canarias. Un saludo especial a la gente que comienza el día ahora. Es miércoles 6 de noviembre. Escuchamos a Tina Turner. Hoy en Facebook te estamos preguntando si eres más de calor o más de frío. Hay un montón de ponedores que, bueno, están además justificando muy bien por qué son de uno o son de otra cosa. Y la verdad que, por ejemplo, Tomás Segundo me dice, Pulpo, buenos días. A mí me ha gustado siempre más el frío que el calor. Los diferentes cambios que tiene el invierno, ver el sol en un día de invierno después de dos días de lluvia es absolutamente increíble. Feliz miércoles, ponedores. Gracias, Tomás, por tu mensaje.
Marcelino Lara, que dice que tres mantitas, una estufa y la camiseta por dentro del gallumbo, y así duermes calentito,
claro,
si
sí
hace mucho frío.
Claro que sí.
José Luis Lezcano, soy más de frío, y ponerme unas buenas mallas térmicas debajo del pantalón y una buena braga al cuello. Charo Pizarro dice que le gusta más el frío en la cama con el nórdico y oír llover. Eso es un placer. Uh-huh. Y Juan Carlos Díaz, el frío es más acogedor, pijamita, sofá y película.
Qué bien, es maravilloso, de verdad, que maravilloso que nos contéis esto, porque oye, nos damos cuenta cómo somos los ponedores, somos tirando a frioleros por lo general, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me encanta el calor y me gusta el verano, uh-huh, pero tengo que reconocer que la ropa de invierno me vuelve loca, uh-huh, las botas y los jerseys concretamente.
Qué bien.
Así que...
Qué bien, fíjate qué mensaje más bonito nos manda Lorena Álvarez. Es un mensaje que podéis encontrar en facebook.com/poniendo las calles. Dice, buenas noches, Pulpo, desde León. Soy nuevísima en general en la cadena COPE y más que nada por el fútbol. Hace relativamente 4 días que escucho la cadena COPE por la noche. Me encanta vuestro programa y sobre todo vuestro buen rollo y la música y lo que nos enseñáis. Gracias por hacer mis noches que sean más entretenidas. Buen día, soy más de templado. Unos iconos riéndose. Así que, Lorena, lo primero, gracias por escucharnos, gracias por venirte a la cadena COPE y haznos caso, te vas a sentir como en casa. Un abrazo bien fuerte.
Mira, no te pierdas a Manuel Alberti, que se pone goloso, dice, ni mucho frío ni mucho calor, pero es más bonito el verano, la playa, el sol, las terrazas, la cerveza, la minifalda, no sigo que me voy del tema.
Sí,
a Manuel.
Estoy completamente de acuerdo con Manuel. Y también en Twitter, hay un montón de mensajes en Twitter, @poniendocalles, que nos cuentan los ponedores.
Pues sí, el más grande dice, yo soy como el pulpo, la camiseta por debajo del
siempre,
calzón.
Siempre.
Manuel Valentín dice, me gusta el verano por la manga corta, las terrazas, pero el invierno por las sopas, los platos de cuchara, la mantita en el sofá, pero la camiseta por dentro del calzoncillo
siempre,
haciendo flamenquín. Un abrazo, soy ponedor. Y Blas de Lezo nos dice, frío, al menos se le puede combatir con ropa, mantas, unas buenas lentejas, pero con el calor que sudan hasta los dientes, sobra la piel, solo apetece beber y beber, la cama encharcada de sudor. Si cuando se dice que el frío conserva, por algo será. Pues sí, por algo.
Es verdad.
Y Francisco Fernández dice, la camiseta por debajo de los calzoncillos siempre. Y si es abanderado o de Demar
Termodatil, sí.
Eso, ya es una especie de Terminator destructor e invencible del frío.
Jolín, muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis en redes sociales. David Paulo nos dice, Pulpo, desde la Vida Bella, un saludo a los ponedores que trabajamos en azulejeras, todas las noches poniendo azulejos para que los ponedores de día los pongan en las casas. Soy ponedor, David Paulo. Muchísimas gracias por contarnos también a qué te dedicas y luego, sobre todo, las circunstancias que luego rodean tu trabajo. Y es que haces una cosa y luego otros ponedores pues se dedican a colocarlas en las casas de los clientes. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué has traído?
Mira lo que ha traído Dani Trigo.
Es que estoy haciendo las servilletas estas improvisadas porque os he traído una cajita de Miguelitos.
¡Ay, qué bueno!
Este
de la Roda.
Sí, sí, bueno, la parada la hice en Cuenca, pero
sí.
Pero bueno, es que hay Miguelitos por toda esa zona, claro.
Claro.
Mira los que quedan.
Los que faltan, ¿quién se los ha comido?
Los que faltan por el camino se han quedado.
¿En serio?
Claro, porque te ve la... Oye, ¿qué son Miguelitos?
Sí. ¿No? Uh-huh.
¿Me das uno?
Es que se comen sin sentir, ¿sabes?
Sí. Es una cosa, como no tienen hueso. Claro.
Esto es una maravilla.
Y además no engorda.
Esto está hecho por Los Ángeles.
¿Cuánto estás comido tú? Dinos la verdad,
no,
por favor.
No, la historia te la iba a contar ahora, porque esta es una de las dos cajas que compré en una parada.
Porque yo ya me he comido una.
Porque como ya tengo la experiencia de aquí a Madrid, pues me voy a comer uno.
Y
uno llama a otro,
coche,
y el segundo llama al tercero, y el tercero llama al cuarto, y así llega la caja vacía y el coche lleno de hojaldre por todos lados.
Eso te iba a decir,
y la ropa blanca.
Deja muchas huellas, claro.
Sí,
por eso estaba preparando la servilleta, porque bueno, es hojaldre y
aire,
suelta un poquito.
Es hojaldre aire.
Claro, y suelta bastantes migas, ¿no? Os preparo aquí un Miguelito, ¿no? Con una servilleta buena.
Bueno, yo casi preferiría que me contaras de momento qué se cuece la redacción de Herrera. En cuanto ponga una canción, nos vamos a dedicar a comer los Miguelitos.
Exacto. Estupendo. Claro, estupendo,
Bea, tú ahora tienes tus minutitos.
Nada, sírvete.
Le puedes dar un poquito y mientras tanto, no sé, ¿qué está preparando Herrera?
Bueno, estamos preparando los tres últimos días de campaña, Pulpo, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer con Albert Rivera, candidato de Ciudadanos. Ya sabemos que viene de capa caída en las encuestas. En el debate tampoco ha sido uno de los candidatos más destacados, más favorecidos, según las opiniones, según las encuestas que conocemos. Pero bueno, Albert Rivera confía en remontar en estos últimos días y volver a los datos buenos que ha cosechado Ciudadanos en anteriores elecciones. Parece que el voto de la derecha va a estar bastante disputado entre Santiago Abascal y Pablo Casado. Uh-huh. Incluso Pablo Casado ya ha incorporado a sus actos de campaña todo ello marcadísimo por el debate del lunes, que claro, es el que llegó a millones de personas, a más de 8 millones de espectadores. Ningún meeting es capaz de llegar, de tener un alcance así, ¿no? Pues ya los discursos se han adaptado a lo que pasaba el lunes y, por ejemplo, Pablo Casado ya está dirigiendo críticas también hacia Vox, llamando al voto útil, diciendo que la experiencia en la gestión la tiene el Partido Popular y no Vox. Y bueno, también acusando a Santiago Abascal de, con respecto a Cataluña, solamente lanzar mensajes duros, pero sin propuestas concretas, ¿no? Todo esto en medio, como decimos, de un ascenso considerable, al menos en los sondeos. Cuando el río suena es que agua lleva, no sabemos hasta qué punto, pero desde luego Vox está al alza en estos días y ahí va a estar disputado el voto de la derecha entre el Partido Popular y Vox. Bueno, pues Vieito Rubido, Gloria Lomana, Miquel Jiménez analizarán este aspecto, todos los demás, con Pedro Sánchez estancado ya, fijando el objetivo, fíjate, en 130 escaños, cuando anticipó las elecciones pensando que esto iba a ser un paseo. Así que ahora mismo ya está fijando unos objetivos de mínimos para salir airoso, ganar las elecciones y poder presidir el gobierno si consigue alcanzar pactos. No sabemos si con Unidas Podemos, desde luego no le tiende la mano Sánchez a Pablo Iglesias, a pesar de la insistencia de Iglesias. Bueno, esto todo sobre la campaña. El domingo iremos a votar, porque también vamos a estar con un proyecto muy interesante de Endesa. Vamos a estar con su directora de movilidad eléctrica, Elena Bernárdez. Estamos introduciendo el coche eléctrico, no sé si nos lo contará seguramente Bernárdez, no sé si a buen ritmo o no. La verdad es que las ventas de automóviles de matriculaciones que conocíamos el lunes situaban al coche eléctrico como el que más sube. Y es el futuro, y es el futuro inmediato, porque hay que dejar de emitir gases, de echar contaminación al aire. En algunas ciudades es complicado respirar ya. Así que, bueno, hoy vamos a conocer mejor el coche eléctrico y este proyecto de Endesa, Pulpo.
Qué interesante. A partir de las 6 de la mañana, Herrera, en COPE, un ratito antes le doy la del Pulpo. Así que, Dani Trigo, muchas gracias por anticiparnos estos contenidos.
De nada, aquí me quedo comiendo miguelitos.
Sí, perfecto. Déjame alguno, por favor.
Claro,
yo acabo a las 6.
Reservado.
Un abrazo a todos tus amigos. Bueno, estamos a miércoles 6 de noviembre. Santo Severo, Obispo y Mártir, Nuño Álvarez, Carmelita y todos los santos de la Orden Mercedaria. Gracias por estar con nosotros. Ahora mismo hay que reconocer que hay un montón de canciones que hablan de ciudades. Son las protagonistas esta semana en Poniendo las Calles. La que hoy vamos a poner es de 1990. El tema se compuso en el año 1930. El propio estado de Georgia lo ha adoptado como el himno oficial. Seguro que estarás ahora mismo preguntándote ¿qué ocurría en España en 1990, cuando esta canción, en la versión que va a sonar ahora, pues salió y sonaba en las radios? Bueno, pues fíjate, en el año 1990, este es el discurso que dio Mandela tras ser liberado el 11 de febrero de ese mismo año.
The principle of one person, one vote. On a common and non-racial voter's roll.
El principio de una persona, un voto, con un censo electoral común y donde no se tenga en cuenta la raza, ese es nuestro objetivo estratégico y central. A lo largo de nuestra vida hemos luchado contra la dominación blanca y también contra la dominación negra. Tenemos la intención de seguir siendo fieles a este principio hasta el final de los días. Este era el discurso que daba el vicepresidente de Sudáfrica, Mandela, después de cumplir 27 años de condena. Bueno, pues en la semana en la que damos protagonismo a las canciones en el que mencionan alguna que otra ciudad en cualquier parte del mundo, Michael Bolton sonaba en España en el 1990 con esta versión que pone los pelos de punta. Si puedes, sube la radio y disfruta.
Georgia, Georgia, all day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Michael Bolton, Georgia on my mind, canción que habla de una ciudad de Georgia. Mañana escucharemos otra, si te apetece pedirnos alguna. 662-942-605, tu ciudad de soñar, de visitarla, de conocerla. Me encantará ponerte la canción que nos solicites a través de nuestro WhatsApp de audio.
Francisco Herrada, que nos cuenta que es de Almería, que está muy acostumbrado al calor sofocante que tenemos aquí, pero me gusta más el fresquito. Mis vacaciones me las paso en el norte buscando el frío. Y María Rosa Monsalves, el frío, la lluvia, la nieve, aunque aquí se siente poco por Almonte, en Huelva, un buen abrigo y unas botas de Valverde del camino y a caminar deprisa.
Qué bien, dice Óscar Fernández. Buenos días, ponedores. Quiero daros las gracias por estar ahí todas las madrugadas. Os mando esta fotografía que me ha parecido graciosa. En fin, me apetecía compartirla con vosotros. Y nos manda la foto de ese señor que está literalmente montando una calle.
Poniéndola así.
Poniéndola a través de un rollo que se va extendiendo y que forma una carretera, una calle. Y de verdad, Óscar, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a colocar las calles de España. Son las 5:29, una hora menos en las Islas Canarias. Zaida hoy nos va a hablar sobre una serie televisiva dramática que realmente revolucionó la manera en la que los espectadores veíamos las prisiones de Estados Unidos. Fíjate, comenzó a emitirse el 29 de agosto de 2005, finalizó en 2018, después de que Fox, pues bueno, confirmase que la serie tendría la quinta temporada, una especie de secuela. Bueno, logró alcanzar el Alma Awards al mejor director de una serie de drama, que por cierto fue Jesús Salvador Treviño, pero también logró el People's Choice Award a la mejor serie dramática nueva, entre otros premios, y además estuvo nominada al Emmy por su canción de apertura. Una serie que dejó atrás de sí, bueno, pues a cientos de miles de espectadores encantados con su entrevista a drama.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y desde ahí nos vamos a la penitenciaría de máxima seguridad de Chicago, a Fox River. Bueno, una intro espectacular con muchísima fuerza en la que se aprecia perfectamente cómo va subiendo la intensidad de los instrumentos. Muy curioso porque esa subida hace referencia precisamente a esa adrenalina que va surgiendo en los espectadores según van visionando cada capítulo.
¿Por qué no me lo cuentas de una vez? Me tienes en ascuas. Chaparral y Asociados consiguió un contrato para reformar la prisión en el 99. $4 millones, mucho para una sola empresa. Así que subcontrataron. Hicieron un chanchullo con un antiguo socio y ese tío era un socio de mi empresa. Hicimos el trabajo con los planos, todo, hasta el último detalle de la reforma.
¿Has visto los planos?
Mucho mejor. Los llevo encima.
Fíjate, es curioso que al principio Prison Break iba a ser una miniserie de 14 capítulos.
Pues sí, Pulpo, pero al final se convirtió en un show de 5 temporadas, 89 episodios en total. Una serie llena de adrenalina con un éxito indiscutible. En 2005 cautivó a los espectadores de Estados Unidos, que fue el país que vio nacer a esta pareja de hermanos que representan ese amor fraternal con el que cualquiera se identifica.
Lo raro es que todo sigue saliendo bien.
Sí. Te quiero.
Y yo a ti.
Y todo empieza cuando a Lincoln Bros...
han denegado mi petición.
Haz otra.
No puedo.
Se acabó.
El día es el 11 de mayo. Es el día de... bueno, de la ejecución.
Lo sé.
Yo no maté a ese hombre, Michael.
Las pruebas dicen que sí.
Me dan igual las pruebas. Yo no lo hice. Júramelo. Te lo juro, Michael.
Pues se le acusa de haber matado al hermano de la vicepresidenta de Estados Unidos. Un crimen que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no cometió. Entonces su hermano, Michael Scofield...
No tiene antecedentes, señor Scofield, y he llegado a considerar la libertad condicional. Sin embargo, el que haya disparado un arma durante la comisión del delito indica cierta premeditación por su parte. Por ese motivo, considero conveniente que pase un tiempo en prisión, señor Scofield. Aquí dice que ha solicitado cumplir su condena cerca de su casa, aquí en Chicago. Estoy dispuesta a concedérselo. La institución de nivel 1 más...
¿Nivel 1? Eso es máxima seguridad, señoría.
Le agradecería que se abstuviera de interrumpirme. Como decía, la institución de nivel 1 más cercana es la penitenciaría de Fox River. En cuanto a la pena, le condeno a 5 años. Podrá solicitar la condicional cuando haya cumplido la mitad. La sentencia se ejecutará de inmediato.
Claro, tras elaborar el plan de fuga perfecto, entra en Fox River para salvar a su hermano de la pena de muerte.
Michael, ¿por qué? Voy a sacarte de aquí.
¡Barrows! ¡Vamos, se acabó el descanso!
Eso es imposible. No, si has diseñado la prisión.
Fíjate si los guionistas juegan ya desde el principio con los espectadores, que en un solo capítulo te presentan el amor entre hermanos, la desconfianza que siente Scofield por su hermano, algo que pues haríamos todos, ¿no? ¿Ha cometido el asesinato o no? ¿Creo en mi hermano o no? ¿La pena de muerte?
El juez Kessler ha llamado. Ha pospuesto la ejecución.
¿Cómo que pospuesto?
Al parecer han aparecido nuevas pruebas.
¿Qué pruebas?
No lo entiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Un día? ¿Dos?
Es lo único que sé por el momento.
Que sin duda fue siempre un tema muy polémico en todo el mundo. Y para el que no lo sabe, en Illinois, que es donde se rueda la primera temporada, no se utiliza la silla eléctrica, sino que se usa la inyección letal, pero la mantuvieron en el guión para darle más dramatismo. Después está también el amor por Sara.
No esperaba que la hija de Justicia Divina Tancredi trabajase en una cárcel. Y de médico, nada menos.
Quiero ser parte de la solución, no del problema.
Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo.
Es la cita que elegí para mi graduación.
¿Es tuya? Yo pensaba que era de Gandhi.
Muy gracioso.
Que, por cierto, fue la primera actriz contratada. Iba a morir por sobredosis en la primera temporada, pero pasó lo de siempre. Su personaje tuvo tanto éxito que Fox dijo, nanay, Sara se queda, y se convirtió en la única protagonista femenina.
¿Estudiaste en Loyola?
¿Has estado investigando?
Me gusta conocer a mis pacientes. Yo fui a Northwestern 2 años después que tú.
A lo mejor nos habíamos visto, ya sabes, borrachos en un bar o algo así.
Me acordaría.
¿Es un cumplido?
No.
Situaciones con las que el espectador se siente identificado totalmente. Simpatizamos muchísimo con las historias en las que se quiere defender al desvalido, socorrer a un familiar por encima de todo, sin ningún tipo de interés.
Y precisamente por eso consiguió tanto éxito. ¿A quién no le gustaría ser o tener al lado a Scofield? Que, por si no lo sabías, Wentworth Miller fue elegido en el último momento para interpretar a Michael.
Sería más fácil si me dieras un trabajo.
¿A qué estás jugando?
Supongamos que consiguieras fugarte. ¿Tienes contactos fuera para desaparecer sin dejar rastro?
¿Qué te importa?
Curiosidad.
¿Dónde está Fibonacci?
Esto no funciona así. Si van a por mí, John, yo iré a por ti.
Lo dudo.
Un joven universitario que se mete en la prisión para salvar a su hermano, un héroe con mayúsculas, un personaje que brilla, mires por donde lo mires, con el cuerpo lleno de tatuajes.
Tatuajes que son creación de Tom Berg. Y fíjate que conseguir ese acabado tan realista, el actor tenía que pasar entre 4 y 5 horas en maquillaje. Y se llegó a estimar que costaría el tatuaje alrededor de $20,000.
No me digas que te vas a largar y no voy a verlo más.
Es lo más seguro, sí.
La primera vez la gente suele hacerse algo pequeño. Mamá, las iniciales de su chica o algo así. Tú no. Te has hecho el torso entero en un par de meses. Se tarda años en pintar todo eso.
No tengo tanto tiempo. Ojalá lo tuviera.
Una serie con planos muy sencillos y convencionales, una música sencilla, pero precisamente por eso se reconoce tan fácilmente, pero con un montaje muy inteligente. De vez en cuando esos flashbacks son como necesarios para explicar la historia, pero que no aburren a la audiencia, con un ritmo acorde a la velocidad en la que ocurren todas las tramas.
Que a todo esto, la primera temporada se rodó casi toda en la prisión Joliet, en Illinois, que cerró definitivamente en 2002 por falta de presupuesto. La celda que sale, en la que sale Lincoln, es en la que estuvo encerrado el payaso asesino, que fue un criminal que violó y asesinó a 33 jóvenes en los 70, por lo que fue ejecutado en el año 90. Es curioso porque cuando le preguntaron a Lincoln si quería rodar en esa celda, dijo que sí, que no había un lugar mejor para hacerlo.
Fue lo mejor. Os habría arrastrado al fondo conmigo.
Una serie en la que aparecen todo tipo de delincuentes, desde asesinos en serie hasta delincuentes de poca monta, que por cierto, hay dos que son reales. El alcaide de la prisión, Henry Pope.
Vivir como un empleado de prisiones es muy duro. No se lo deseo a nadie. Y aún así, en 39 años, mi mujer no se ha quejado nunca. Y lo peor es que no le he dado las gracias. Y como no consigo decírselo, he decidido demostrárselo. En junio es nuestro 40 aniversario. Pero mira ahí abajo. El problema es que si sigo construyendo, se caerá como un castillo de naipes. Esperaba que tú pudieras ayudarme. A cambio, te ofrezco 3 días a la semana aquí. Así podrás salir del patio.
Estuvo ingresado 6 meses en prisión en el 84 por posesión de cocaína y tuvo muy en cuenta, dice él, cómo actuaba el alcaide de la cárcel en la que estuvo durante meses para interpretar su papel. Después también encontramos al famoso Debbie Cooper.
El dinero está enterrado debajo de un silo del rancho Dobleka, a las afueras de Thule, Utah. Hay de sobra para todo. El gobierno no quería quedar en ridículo cuando me largué con el dinero y dijeron que había robado menos. La verdad, Michael, es que no hay 1 millón en ese silo. Hay 5 millones de dólares.
Que resulta que existió realmente. Se basaron en un hombre que secuestró un avión de pasajeros, exigió 200 mil dólares, saltó de la aeronave en un paracaídas y nunca más se supo de él. Bueno, Pulpo, lo más importante de esta serie es que consiguen que empaticemos con todos esos presos,
claro.
Incluso con los que son retorcidos y dan hasta un poquito de grima. Pues consiguen que empaticemos con ellos. Para mí, una de las mejores series de la historia. Con ella, además de aprender datos de geología, geografía, curiosidades de Panamá, la dureza de las prisiones de Estados Unidos, aprendes valores, lo que somos capaces de hacer por un ser querido, por los amigos. Una serie que ha conseguido un gran éxito solo por su contenido, por su habilidad, por la eficacia de los guionistas y por huir del relativismo y de la delimitación entre el bien y el mal.
Claro. Pues mira, Melchor, que nos está escuchando ahora mismo desde Benidorm, dice: me encantaba esa serie y la habéis contado muy bien. Así que, Zaida, muchas gracias.
A ti.
Son las 5:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida vamos a hablar con un experto en motor, con Motorman. Y luego, la del Pulpo a Herrera. Gracias por estar aquí, en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera, ¿y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y si...
Y si...
Y si...
Y si...
Enseguida la del Pulpo a Herrera. Tenemos que seguir poniendo las calles en los últimos minutos de Poniendo las Calles. Toca hablar de motor con un experto, Alfonso García. Motorman, buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días.
Oye, resulta que la gran mayoría de los transportistas lo que están haciendo es demandar cursos online para hacer los cursos del CAP, lo que viene siendo el certificado de aptitud profesional.
Sí, sí, según el estudio demoscópico internacional de la Academia del Transportista, más del 80% de los transportistas, no solamente españoles sino portugueses, demandan la modalidad, como has dicho, online para sus cursos obligatorios de formación CAP, Certificado de Aptitud Profesional, y los principales motivos que han señalado y que señalan los transportistas es que tienen que ver con la flexibilidad de horarios, la facilidad para conciliar su formación con la familia y su tiempo libre, y la posibilidad de autoevaluar sus conocimientos y adaptarla a su ritmo personal de aprendizaje. Pero la decisión, curiosamente, Pulpo, está en manos del Ministerio de Fomento en Funciones, que debería adaptar una directiva europea que permita, en este caso, la teleformación en los cursos CAP, tanto el inicial como el de reciclaje, que son obligatorios, y algo que Fomento no parece estar por la labor de aplicar en el caso de los cursos de formación continua, que son obligatorios para los transportistas cada 5 años. Por lo tanto, habrá que ver si hay gobierno o no hay gobierno, si seguimos en funciones y si de alguna forma se aplica.
Uh-huh. Oye, Alfonso, dicen que es buena noticia. Yo creo que, bueno, la verdad que no te sé decir porque tiene bueno y tiene malo, ¿no? Que los vehículos comerciales sin etiqueta medioambiental van a poder acceder al centro de Madrid. ¿Bajo qué regulación?
A ver, desde el 1 de enero, como tú has comentado, entrará en vigor una moratoria en virtud de la cual el Ayuntamiento de la capital permitirá el acceso al centro de Madrid Central a vehículos comerciales de menos de 3.500 kilos sin la pegatina ambiental de la DGT. A ver, esto parece que está un poco en el aire, que el actual Ayuntamiento está intentando tramitar o volver a poner en marcha esa normativa de forma distinta, no sé de qué manera, pero por el momento se va a permitir. Por ello, la Confederación Española del Transporte de Mercancías aplaude esta iniciativa y asegura que los vehículos comerciales apenas representan el 1,7% del total vehículos que circulan por Madrid Central y que será muy beneficioso, uh-huh, en especial para el sector de mudanzas, para el transporte en general, pero también para los ciudadanos, claro, y para los comerciantes. Imagínate en el tiempo que se impedía o se limitaba ese acceso a esos vehículos, el sector, solamente el sector de las, uh-huh, mudanzas, imagínate qué gran problemática.
Es alucinante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Resulta que diseñan un camión eléctrico para el transporte urbano que lo que quiere es evolucionar el transporte de mercancías. ¿O esto cómo va? Porque creo que estamos avanzando muy bien por ahí, ¿eh?
A ver, esta sería una de las soluciones, y es lo que hablaba fuera del micrófono con Roberto Pablo. Es el camión pequeño, eléctrico. En este caso, su nombre, el que estábamos hablando, se llama HGT. Es un camión eléctrico de 16 toneladas. Pensado no solo para cumplir los requisitos de cero emisiones, sino también para evitar accidentes, en concreto los atropellos de peatones. Este camión, desarrollado por la empresa Volta Trucks y Prodai, tiene como clave, pues en este caso, la posición del conductor. Está situado más bajo, sí, y colocado en el centro de la cabina, a la altura de los ojos de un peatón. El habitáculo cuenta con la misma visibilidad y la máxima visibilidad. Los espejos retrovisores han sido sustituidos por cámaras que eliminan los tan peligrosos puntos ciegos, sobre todo ante el tema de peatones, claro, y ciclistas. Mm. Y además puede reducir peligros. Este camión utiliza puertas de tipo estilo autobús. Este camión, este vehículo, el camión eléctrico HGT, estará disponible, estará operativo en verano de 2020.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y fíjate, la pasada feria Busworld se ha elegido el autocar más seguro. Alfonso, ¿cuál es y qué ofrece este autobús tan especial?
Seguro que esto le va a interesar a muchos los conductores, porque siempre hablamos del transportista, de mercancía, pero muchos seguro que a estas horas están escuchándote, Pulpo, están escuchando poniendo las calles. Muchos conductores de autocar,
sí, señor,
de líneas regulares, de líneas discrecionales, ya no digamos en el tema de los que se están preparando para recoger a los críos y llevarlos al cole. Uh-huh. Pues bien, en la pasada Feria Internacional de Bruselas, la Busworld, el Volvo 9900 Autocar Premium recibió dos prestigiosos premios. El mejor autobús de todas las categorías frente a 8 competidores por su manejo, diseño interior y exterior, así como por simplicidad de mantenimiento. Pero además, y lo más importante, fue elegido el más seguro del año por su nivel de seguridad gracias a contar, por ejemplo, con el sistema automático de extinción de incendios. Importantísimo en autocar. Un sistema de seguridad que protege al conductor en caso de colisión. Y el sistema de gestión de zonas que proporciona, que da información sobre el vehículo y que incluso puede ser controlado a distancia en cuanto al tema de la velocidad. Así como la iluminación de la puerta que ayuda a los pasajeros a subir y a bajar del autocar.
Impresionante. Oye, resulta que hay una consulta de un oyente.
Sí.
Nacho de Cáceres dice, ¿por qué los coches potentes y todoterrenos en diésel y gasolina todos montan cajas de cambios automáticas? Dice este ponedor, Nacho de Cáceres, sí, que le llama la atención porque no hay oferta y cuestan 1.500 euros más que uno normal.
A ver,
¿escuchamos al ponedor?
Yo creo ya se lo,
vale,
lo respondemos ya directamente.
Perfecto.
Se lo podrías responder tú perfectamente, Pulpo, porque yo sé que tú eres usuario de caja automática en el
yo
coche.
Yo sí, sí, sí.
¿De siempre?
Sí.
¿Tú volverías, por cierto, a un cambio manual?
No.
No. Ahí está la respuesta.
No, de hecho, mi coche pequeñito, lo que tengo, sí. mi coche urbano, estoy sí. loco por cambiarlo ya de... Sí. Es un Golf y quiero salirme del manual y me quiero comprar algo híbrido, algo pequeñito, con menos motor, pero sobre todo la comodidad que me da el conducir un coche automático.
Esto es un pulpo práctico, un ponedor práctico, sí, señor. Claro. Ya lo creo. Pues bien, respondiendo al amigo Nacho de Cáceres, que nos dejaba esta consulta el pasado lunes... Decir que efectivamente la gran mayoría de las marcas premium deportivos hace tiempo que han optado por las cajas automáticas doble embrague, incluso hasta el punto, por ejemplo, Porsche, desde hace tiempo ya no puedes comprarte un Porsche con caja automática.
No.
Curiosamente, esta misma semana surgía la noticia, anunciaba, el caso de Porsche Ibérica, que ofrecían el Porsche 911 tanto en caja manual o automática al mismo precio, pero como excepción, el resto siempre tienes que comprarlo con caja automática. Primero, ¿por qué? ¿Por qué las cajas automáticas de última generación doble embrague? Porque son más rápidas que uno manual, primer punto. Son cambios más efectivos, más adecuados para extraer al máximo, sobre todo en el caso de motores potentes, cuanto al rendimiento y esa potencia del motor. Estas cajas automáticas, gracias sobre todo a la gestión electrónica, son más eficientes, permiten más posibilidades de uso, ofrecen más confort de uso y suavidad, permiten, por supuesto, además, gracias a esa electrónica, menores consumos de gasolina y gasoil que ese mismo motor con caja manual en tráfico urbano, que te voy a contar, Pulpo, o en atascos, son ideales. La comodidad, el pie izquierdo no se te fatiga, no estás castigando ni el embrague, exacto, ni estás castigando la palanca de cambios. No digamos aquellos que están todo el día por ciudad. No, me acuerdo ahora mismito, no sé, desde furgoneteros a taxistas que
claro.
están 8 horas o 12 horas claro. cambiando. Tú imagínate cuántos cambios pueden hacer en 8 horas, cuántas veces meterán y sacarán el embrague. Y también otra cuestión, nos da más seguridad a la mecánica. Si es verdad que, por contra, son más caras, por eso normalmente están entre 1.500 y 2.000 euros más, dependiendo del tipo de caja y el vehículo, y que las revisiones son también más costosas. Pero sí es verdad que es más difícil, más complicado cargarse una caja automática, un conductor normal, que una caja manual a la que vamos a someter a un castigo realmente importante, no solamente la palanca, sino el embrague, porque en recorridos urbanos lo habitual, sin darnos cuenta, que estemos embragando o desembragando a medias, y eso a la larga pasa factura a una caja manual. Al final es una cuestión de probar. Sí, es verdad que valen más caras, y en el caso de los vehículos potentes, pues es algo ya que más que habitual que la mayoría de vehículos premium se ofrezcan normalmente con caja automática.
Alfonso García, muchísimas gracias.
Un placer.
Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Y yo poniendo el intermitente y recordándote, Pulpo, que sé que haces mucha carretera, que el carril derecho existe.